estado paralelo narco, digamos, que era lo que ocurría en países como El Salvador o Guatemala. A mí me tocó hace prácticamente 20 años atrás estar en El Salvador y estar en Guatemala, y era un país a donde vos no te animabas a salir a la calle solo, digamos. Había un poder que era superior al Estado, que eran las mafias, digamos, las mafias que atraviesan toda la sociedad, digamos, transversalmente. Entonces, esta es otra lucha que se está dando, y muy fuerte, porque el gobierno que se fue lo había dejado muy laxo a eso. Por supuesto que los ajustes son duros, ¿no? Son muy duros, pero es mucho peor lo que iba a pasar si no se hace esto, digamos, porque el país está absolutamente quebrado. Y la inflación, que es el sistema de robo sin que la gente se dé cuenta, digamos, que es cuando los países quiebran, empiezan a emitir dinero sin respaldo. Entonces, a vos todos los meses te van subiendo el sueldo según la inflación, pero hay una ley que es clarísima. La inflación sube por el ascensor, los aumentos de sueldo suben por la escalera, digamos, así que siempre le ganan. Y eso va deteriorando el salario real, digamos. Esto que estamos viendo ahora es el tratar de reacomodar de la crisis que traíamos, digamos. Vos decís, la plata no alcanza. No alcanzaba antes. Hay pobreza, había mucho más pobreza antes. Ahora, circunstancialmente, en las mediciones va a dar más, pero seguramente si vos bajás el nivel de inflación y se empiece a reconvertir el salario real y a aumentar, para fin de año las cosas esas van a empezar a cambiar. Yo creo que la clave de esto es cuando los argentinos sintamos que la comida que compramos hoy tiene el mismo precio dentro de 2 meses o dentro de 3 meses, o si las subas han sido muy pequeñas. Entonces, que uno pueda programar la vida a largo plazo, como es en cualquier país del mundo. Acá vos estás en el día a día. Entonces, para nosotros es fundamental que la economía se recupere, sobre todo la macroeconomía, para después poder crecer y poder generar además que haya inversiones, porque las inversiones te generan empleo privado. Este país no genera empleo genuino privado hace más de 12 años. Entonces, estos son los elementos que hay que trabajar. Yo coincido en muchísimas cosas con Milei. Seguramente por ahí la forma, los estilos, pueden ser de uno gustarle más o menos. Me parece que en eso también hay un esquema de marketing, digamos, de esto, a donde el hombre nos va marcando, digamos, en casi todos los días de estos 100 días nos ha ido marcando cuáles han sido las fallas que tiene el Estado y mostrando, digamos, desnudando la situación que tenía el Estado Nacional. Queda una larga tarea por adelante. En mi humilde opinión, creo que le falta un equipo más grande que lo ayude. Nosotros queremos ayudar, pero para ayudar vos sabés que tiene que haber alguien que quiera que lo ayude y la voluntad de otros de ayudar. Entonces, bueno, estamos en ese trabajo. En una conversación que tuve con Macri hace 15 días atrás en Rosario, una larga conversación, él cree que hay que ayudarlo, dice que es un hombre que tiene claro lo que hay que hacer y que a veces lo que está pasando es que faltan las personas para implementar, digamos, más rápidamente las ideas, digamos, que hay que llevar a cabo para poderlo sacar al país adelante, ¿no?
Bueno, hemos hablado mucho, Carlos, sobre lo que ha pasado con la ley ómnibus, por ejemplo, con el tema del DNU también, de que, bueno, si se ha rechazado, hay que ver qué pasa ahora con el decreto en la Cámara Baja. Pero me parece muy importante esto, ¿no? La estructura y la espalda de La Libertad Avanza, que se la puede brindar tranquilamente el PRO, porque tiene nombres muy importantes. Pero usted decía recién que como que debe dejarse ayudar. ¿Qué falta?
Bueno, yo creo que generar la confianza, digamos, ¿me entendés? Porque yo me parece que, bueno, cuando vos llegás y tenés un equipo, de a poco tenés, cuando vas sumando gente, de irles tomando confianza, digamos, de que van a ir por el camino a donde uno siente que hay que llevarlo al país, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que empezar a generar la confianza, y además el PRO necesitaba reconstruir su conducción, digamos, de una manera genuina, porque en esto Patricia también es parte importante, y además de ser ministra de Seguridad, digamos, es parte importante del PRO y va a ser la presidenta de la Asamblea, que para un partido es la clave, digamos, además de tener hombres importantes dentro del Consejo, con su vicepresidente segundo incluido. Entonces, Me parece que ese conjunto de hombres y mujeres que están en la cosa pública, sumado a toda la estructura del partido a nivel nacional, puede ser un elemento para sostener, para ayudar, porque hay que estar convencido también de lo que se está haciendo, ¿no? Si uno no está convencido, es difícil poder ayudar. Nosotros estamos convencidos, tenemos las mismas ideas, y yo pienso, digamos, desde el interior, que todos aspiramos a que le vaya bien, porque si le va bien, a Mireille le va bien a todos los argentinos, que es lo que nos pasa con cualquier presidente, no importa el color político. Ahora, en el caso nuestro, que pensamos muy parecido, si no se implementa bien, si no se sale adelante, también nos va a hacer daño como partido, porque va a ser se le va a echar la culpa a las ideas y no a las implementaciones.
Entonces, ¿es una apuesta también para el PRO?
Y por supuesto, porque digamos, estamos casi en una encerrona, ¿no? Digamos, pensamos lo mismo, pero no podemos implementarlo, digamos. Ahora, si nos permiten que ayudemos e implementemos, bueno, seguramente va a haber mucho más posibilidades de sacar adelante estas ideas y de llevarlas bien y de que podamos hacer que el país se recupere en el corto y mediano plazo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo impacta esta designación de Mauricio Macri frente al PRO en la provincia de Catamarca, en el partido a nivel local? Porque tenemos entendido que también había renovación de autoridades acá, Carlos.
Mira, acá en eso coincidimos, digamos. Nosotros tenemos un partido que en el país, digamos, la gran mayoría de los dirigentes y afiliados del partido son macristas, digamos. Yo te diría que hay macrismo y después hay patricismo también, por muchos, ¿no? Así que el partido se siente cómodo con... Y es más, yo creo que le ha exigido a su fundador, al líder, que se haga cargo de la situación en este momento difícil, digamos. Además, porque él es el que tiene una relación más directa con el presidente, con el cual se pueden generar los lazos y los nexos de confianza. Por supuesto, tratando de ayudar para hacer acuerdos, pero no para fusionar, digamos, ¿no? Cada uno dentro de su esquema, digamos, pero trabajando en conjunto, pero una alianza sí, pero no una fusión, como se hablaba en algún momento que alguien decía. Entonces, yo tengo muy buena relación con todo el sector libertario de Catamarca. Creo que la unión que hicimos para ir a la segunda vuelta, que nos permitió ganar la provincia, demostró que si hubiéramos ido juntos, todos juntos a la elección general de la provincia, seguramente habríamos tenido muchas posibilidades de ganar la provincia, digamos. Entonces, en provincias donde no hay segunda vuelta, donde no hay balotaje, hay que tener cuidado de las divisiones, porque eso puede favorecer a los oficialismos normalmente en su momento, que son los que intentan dividir, digamos, la oposición. Por eso, cuando escucho hablar de la reforma de la Constitución y esas cosas y por ahí cosas de marketing y pequeñeces, porque el gobernador por ahí dice: no, bueno, tengo que reformar la Constitución porque hay que bajar de 41 a 31 diputados y porque hay que bajar de 7 a 5 los jueces de la Corte. Él lo llevó a 7, digamos, ahora lo quiere bajar a 5. No me voy a poner a discutir con él que los diputados se eligen de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene la provincia. Pero ahí no está el gasto. El gasto está en los 18 ministerios que tiene, el gasto está... Un ministerio de eso gasta más que toda la Cámara de Diputados y que los jueces en su conjunto, digamos. Entonces, me parece que hay elementos ahora con el pedido de emergencia económica que uno no termina de creer, digamos, porque a ver, cuando yo vi lo que es febrero económicamente la provincia, tuvo un superávit de 24.547 millones de pesos. No sé si están escondidos deudas que no se muestran, digamos, de obras y cosas que estén atrasadas, pero la realidad de los números ahí, con los acompañando, digamos, los pagos financieros, los intereses, los sueldos y todo demás, el sobrante era eso. Marzo y abril suelen ser más duros, digamos, en la recaudación. Y además él no da una imagen de austeridad. Pide austeridad, pero no da una imagen de austeridad, porque vos no podés pedir austeridad, pero nombra, no sé, 600 puntos índices. Querés dar imagen de autoridad. Y en un año, desde el 28 de agosto del 2021 hasta el 12 de septiembre del 2022, el avión sanitario de la provincia en 400 días hizo 502 vuelos. Eso le costó a la provincia, entre lo que costó el avión y ese año de uso le costó 350 viviendas del IPB, digamos. Es decir, podrías haber construido 350 viviendas del IPB. Esas cosas hacen que la gente reaccione, digamos, porque yo entiendo que el gobernador por ahí puede tomar un vuelo para irse a Salta porque no tenés vuelo directo, porque te tenés que ir a Corrientes, digo, pero me parece que ha habido un abuso. Y te digo que de esos 502 vuelos, solamente 14 han sido sanitarios, digamos. Entonces, estas cosas, estos elementos de gasto que a veces la gente ve, lo hace dudar de que si realmente estamos pasando mal o no, ¿me entendés? Entonces, nos hace dudar el gobierno. Yo creo que hay que controlar muy bien en la Cámara de Diputados. Los diputados van a tener que ponerse firme para ver por qué la emergencia, es decir, cuál es la situación real, porque recién este año, de algo que decíamos el año pasado, están saliendo, digamos, en el boletín oficial, los cambios de dinero de lo que la reserva que tenía la provincia, que eran de poco más de 60 millones de dólares. El año pasado se vendieron 28 millones de dólares en plena campaña electoral, y eso no se blanqueó en ningún momento, digamos. Entonces, estas son las cosas que nos hace dudar. La verdad que la emergencia económica propuesta por el gobernador tiene muchos interrogantes. Hay que ver bien, porque además no sabemos exactamente, no está la ley,
no está
el proyecto mandado. Entonces, hay que verlo muy bien para ver si no es un elemento más para administrar sin control. Porque el mayor problema de esta administración ha sido la falta de transparencia en la administración de la cosa pública.
Carlos, dentro de esta emergencia económica se habló de un ajuste y que se interpretó mal, que supuestamente el ajuste iba a ir destinado a los sueldos de los trabajadores de la administración pública. Después los propios legisladores de la UCR de aquí con nosotros lo aclararon que no, que fue un malentendido, pero que el ajuste iría para un sector de la política, a los ministerios, por ejemplo. Y también destacan del sector libertario, porque lo escuchábamos recién a Adrián Brizuela, la postura del gobernador de acompañar algunos puntos de esta nueva ley bases. ¿Cree que hay una intención de Raúl Jalil de intentar ir en sintonía con el gobierno nacional en busca de que por ahí el efecto de las medidas que se tomen sean menos duras para Catamarca, por ejemplo?
El gobernador es muy contradictorio, porque ahora siente que tiene que seguirlo a Milei. Antes lo seguía a Massa y a Fernández, digamos, que tenían una posición diametralmente opuesta a la que tiene Milei hoy. Pero, digo, hay que analizar algunas cosas. La situación de la provincia, de déficit que tiene ahora, él es uno de los culpables, porque él fue uno de los firmantes para que, y acompañaron para que Massa saque el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, que era beneficioso para Catamarca en cuanto a coparticipación. Ahora, ¿a quiénes los benefició, a qué ciudadanos los benefició ese impuesto? Sobre todo a los que viven en Cava o en algunas provincias del sur que ganan 1,5 millones, 2 millones de pesos. Acá, en Catamarca, son contados con los dedos, digamos, los que pueden ganar ese sueldo. Entonces, esa coparticipación ha hecho que caiga muy fuerte en la provincia, y él es el culpable de haberlo autorizado sin que le digan de dónde iban a venir los recursos que le iban a faltar a la provincia, digamos. Ahora está sufriendo las consecuencias de su mala decisión. Entonces, es muy difícil, digamos, entenderlo al gobernador, que tiene posiciones muy, muy disímiles y zigzagueantes, digamos. Y a mí me parece que por más que, digo, si él está convencido que hay que hacer, acompañar a la ley base, porque esa va a ser una salida para el país, está bien. Ahora, si él está pensando acompañar a la ley base como una parte para conseguir plata extra de la provincia, lo veo medio difícil. Pero yo te pongo un ejemplo. Cuando vos estás mal, digamos, en tu casa, yo siempre pongo el ejemplo de la economía familiar, ¿no? Vos ganás 500.000 pesos y estás gastando todos los meses 1 millón. Digo, esa plata la tenés que, o te buscas otro trabajo para poder cubrir, porque te vas a ir endeudando, y si en algún momento vas a quebrar. Los países no quiebran, generan inflación con moneda falsa. Pero otra cosa que hace es que el gobernador nos hace un montón de obras que están sin terminar, que gastan muchísimo presupuesto. Y digo, cuando vos estás en emergencia, no te pones a ampliar tu casa ni a comprar un auto nuevo, digamos. Primero, buscas que las necesidades básicas estén satisfechas, digamos, para la familia, y recién cuando te sobra algo empezás a construir o a hacer cosas que te permiten generar obras distintas. Y eso el gobernador no lo maneja bien, para mí no administra como debe, y eso hace dudar a muchos catamarqueños. Además de que el sueldo de los empleados públicos de Catamarca en el año 2023 la inflación ha sido casi del 200 y pico por ciento y el aumento de sueldo ha sido del 89% real, digamos. Así que bueno.
Está bastante complicado. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido muy amable, agradecerle mucho por su visita. Queríamos consultarle sobre todos estos temas que tienen que ver con la cuestión nacional, pero que también impactan en la provincia de Catamarca. Así que agradecerle por su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y siempre dispuesto, por supuesto, para conversar de cosas que me apasionan, que es la situación de ver cómo ayudar para mejorar Catamarca y cómo ayudar para mejorar el país desde el punto de vista que uno tiene, ¿no?
Sí. ¿Está prevista alguna visita de Macri a Catamarca?
Todavía no, todavía no. Esperemos que a medida que avance esto se empiezan a hacer reuniones en diferentes lugares del país y ojalá que podamos tener alguna de esas acá.
Veremos qué pasa. Gracias, Carlos.
No, por favor, gracias a vos, Julián.
Gracias, gracias, Carlos Molina, presidente del PRO local. Bueno, hablando un poco de la actualidad política y decíamos también de lo que está ocurriendo hoy en todo el país. 9 de la mañana, 27 minutos, tiempo de ir a las noticias y ya venimos.
Estás escuchando Desayuno Bravo, en vivo, por Radio Nacional Catamarca.